Bueno, pues como os comentábamos ayer, nuestra invitada hablando de ciencia y de investigación es Arantxa Rodríguez de Cortázar, vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, a quien volvemos a dar los buenos días. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, ayer hablábamos de la importancia de la investigación básica, de también que pone las bases justamente para poder realizar la investigación clínica, esa que nos resuelve los problemas de salud que se plantean en el día a día en el ámbito hospitalario, especialmente de la importancia de invertir en investigación y también de cómo las nuevas tecnologías nos permiten mejorar y aplicar nuevos conceptos y nuevas herramientas para ser todavía más precisos también en la investigación. Estamos viviendo un momento donde todo se alinea hacia la llamada medicina personalizada de precisión. Esto en la investigación, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se observa? Porque cada vez también son más precisos a la hora de investigar nuevas moléculas que puedan servir para generar nuevos fármacos contra, a veces, enfermedades nuevas.
Sí, bueno, pues en la investigación, la verdad es que, como comentas, el avance de la tecnología nos permite ser mucho más precisos, ¿no? Y ver realmente pues qué falla en enfermedades concretas o durante el envejecimiento, cómo podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes pues de una manera pues cada vez más precisa.
Claro, usted es especialista en investigación de metabolismo óseo, entre otras patologías, para investigar en osteoporosis, que decimos es una auténtica pandemia porque afecta a muchísimas personas.
Así es. La osteoporosis, además, es una enfermedad silenciosa, ¿no? Afecta a muchísimas personas, sobre todo mujeres, pero también cada vez más hombres, porque cada vez vivimos más tiempo y entonces también los hombres se ven afectados de osteoporosis. Y decía que es una enfermedad silenciosa porque hasta que no aparece la primera fractura, muchas veces pues no sabemos que padecemos esta enfermedad, ¿no? Entonces, es fundamental investigar en prevención, en detección precoz de esta enfermedad que como la osteoporosis, ¿no? Para evitar, porque muchas veces cuando llega la primera fractura, pues quizás ya es tarde, es más fácil, hay muchos tratamientos, pero es verdad que ya la calidad de vida del paciente pues generalmente se ve afectada. Por lo tanto, el reto es ser capaces de detectarlo antes de que aparezcan estas primeras fracturas.
Claro, y Arantxa, siempre se ha dicho que lo importante ya no es tanto curar como prevenir y evitar que la enfermedad se manifieste. Pero ahora con las nuevas tecnologías también se habla de la posibilidad no ya de prevenir, sino de predecir qué persona tiene un alto riesgo de sufrir una determinada enfermedad y, por tanto, empezar a poner remedio antes de que se manifieste la enfermedad. Eso en la investigación, ¿cómo se hace? ¿Es tratar de buscar decirle a una persona que tiene un alto riesgo de sufrir algo estando sano?
Sí. Bueno, hay diferentes técnicas que nos permiten, ¿no? Hay análisis genéticos, ¿no? Cada vez pues eso también nos puede ayudar a conocer si una persona va a ser más susceptible. También hay determinados marcadores que nos pueden dar indicios acerca de que un paciente puede, o sea, una persona puede sufrir una enfermedad u otra, ¿no? En el futuro, para poner medidas antes de que ocurra esa enfermedad, que se desencadene. Es fundamental, como comentas, pues la prevención, ¿no? Tener hábitos de vida saludable. En el caso de la osteoporosis es fundamental una vida activa, hacer ejercicios desde jovencitos, sobre todo, que es cuando más remedio tiene, ¿no? Para tener unos huesos fuertes y una masa ósea que nos aguante toda nuestra larga vida. Y también, por supuesto, pues la nutrición, ¿no? Es fundamental.
Claro, la nutrición y el ejercicio, que son dos cosas que no solamente son fundamentales o muy importantes en el ámbito de la osteoporosis, sino de otras muchas enfermedades, ¿no?
Eso es, para todo, ¿no? En claro. Realidad, sí, mediante una vida sana, ¿no? Pues evitamos muchísimas enfermedades, ¿no? El riesgo cardiovascular, pues la obesidad, ¿no? Evitar la obesidad, tener una mejor salud ósea, mejores cartílagos para evitar también pues las enfermedades que pueden afectar a al cartílago, ¿no? Como la artrosis, etcétera. Sí, la solución, ¿no? Es eso, yo creo, es prevenir, ¿no?
Claro, y tal como comentábamos en el día de ayer, claro, hay que tomar prioridades. ¿Dónde o cómo se prioriza investigar en un área y no en otra, o más en un área que en otra? Porque si sabemos que las enfermedades metabólicas son muy potentes por su afectación en la ciudadanía, claro, habrá que investigar más en eso o de forma prioritaria sobre otras patologías que no son tan frecuentes.
Sí, sin duda, tenemos que ver cuáles son las patologías que afectan más a nuestra población, ¿no? La inversión en investigación en España tiene que ir de acuerdo también a la prevalencia de ciertas enfermedades que generan, pues, en el caso de la osteoporosis, las fracturas por fragilidad, pues producen un gasto también a la salud pública muy importante. Entonces, es fundamental prevenir para evitarlas, está claro. Sin olvidar, por supuesto, a las enfermedades menos prevalentes, que al final quedan abandonadas, ¿no? Las enfermedades raras, ¿no? Conocidas como enfermedades raras. Entonces, bueno, hay que buscar un equilibrio.
Bueno, pues ese equilibrio en el momento de priorizar las inversiones en investigación también es decisivo, y no solamente en nuestro país, sino en todos los países donde se hace investigación, sobre todo en ciencias de la salud. Hacemos un alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso del programa. Seguimos conversando con Arantxa Rodríguez de Cortázar, vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Comentábamos antes lo de cómo se debía o cómo se priorizaban determinadas investigaciones en función de la repercusión que ciertas enfermedades tienen en las poblaciones, y por eso pues que se investigue mucho en cáncer, en enfermedades cardiovasculares, en enfermedades metabólicas, como nos comentaba, de las que luego hablaremos con más detalle con nuestra especialista. Pero claro, cuando uno tiene, o cuando los ciudadanos ven que se priorizan sobre la investigación en determinadas enfermedades, dice, bueno, ¿y por qué en esas enfermedades y no en otras? Más allá de la cuestión de frecuencia de una determinada enfermedad o de problemas de salud, hay investigaciones que, digamos, se financian porque conviene, desde un punto de vista estratégico, investigar en ello.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Por ejemplo, pues lo hemos visto ahora también, ¿no? Investigación en vacunas, ¿no? Claro. Es fundamental. O claro, investigación, sí, en problemas pues que nos van a afectar o que nos van a beneficiar en el futuro, sin duda. Sí, también hay pues inversión en ese tipo de investigación.
Oye, y hablábamos también de la importancia de la investigación con diferentes perfiles profesionales. Es decir, el investigador o la investigadora no es una persona, en fin, de pelo blanco y mirando un microscopio permanentemente y que solamente hace una cosa, sino que son investigaciones que se llevan a cabo con profesionales en equipos multidisciplinares.
Sí, yo creo que cada vez más, ¿no? Cada vez más, pues hay más comunicación entre la comunidad científica, y eso nos ayuda a formar redes de trabajo, ¿no? Y generar equipos multidisciplinares, y también bueno, dentro de la misma institución, pero también entre instituciones diferentes, ¿no? Incluso, pues, por supuesto, trabajar también con socios internacionales y formar redes, pues, cada vez más potentes para llegar más lejos, ¿no? Que es de lo que se trata. Uno no lo puede hacer todo ni lo puede saber todo, entonces es muy importante que seamos capaces de hablar entre nosotros y de entendernos para conseguir los objetivos comunes, ¿no? Que tenemos.
Claro, y en el ámbito de esa investigación con diferentes perfiles profesionales, ¿hay algún perfil que domine sobre otros a la hora de investigar en ciencias de la salud? Es decir, ¿hay más biólogos, hay más médicos, hay más químicos, físicos, no sé, ahora informáticos?
Bueno, en el ámbito de las ciencias de la salud, pues somos muchos biólogos, bioquímicos, farmacéuticos, médicos, por supuesto, y cada vez más ingenieros biomédicos, bioinformáticos, pero también hay muchos químicos especializados en bioquímica. Yo creo que es bastante multidisciplinar. Yo creo que nos podemos encontrar todos los perfiles. Por ejemplo, también en los últimos años especialistas en genética, ¿no? También uh-huh. se incorporan a los grupos de investigación.
Ajá. Oye, ¿y hasta qué punto, ahora que comenta los especialistas en genética, los genetistas, bueno, la genética en definitiva ha cambiado la manera de entender la medicina y también en el ámbito de la investigación, supongo?
Uh-huh. Sí, yo creo que sí, cada vez hay más campos, ¿no?, que se abren, como por ejemplo la farmacogenómica, ¿no? La claro. farmacogenómica, que nos permite pues ver cómo afectan ciertos fármacos, ciertos tratamientos a algunas personas concretas, ¿no? Cuando hablábamos de medicina personalizada uh-huh. Sí, la verdad es que el campo de la genética también se está abriendo mucho.
Uh-huh. Oye, y en el ámbito de la docencia, lo comentábamos también en el día de ayer, bueno, ¿cómo reciben los alumnos en las facultades, en el caso aquellos que tú tienes o que tenéis en la Universidad CEU San Pablo, cómo reciben el aporte de estos nuevos profesionales, de estas nuevas tecnologías para, en fin, cambiar también la manera o los procedimientos de la investigación, ¿no?
Yo creo que ellos como... tampoco han conocido otra cosa. Para ellos es mucho más Ajá. fácil y es mucho más sencillo y se incorporan, lo llevan con muchísima naturalidad y trabajan pues muy muy a gusto, yo creo, unos perfiles con otros. Yo creo que sí, que saben sacar partido a los conocimientos de uno y otro y hacer equipo. Yo creo que sí, que ellos lo llevan muy bien. Además, es cierto que en los últimos años, precisamente por esta situación sanitaria que estamos viviendo, pues eso ha hecho que se despierten numerosas vocaciones, tanto en el ámbito de lo asistencial, ¿no? En enfermería, en medicina, pero también en el campo de la investigación. Yo creo que cada vez hay más estudiantes de últimos cursos de bachillerato que dicen, no, eso es que lo que quiero es investigar, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí.
Bueno, eso es algo bueno que ha traído la pandemia, quizás, ¿no? Sí. Ese interés por investigar, sí. sobre todo en el ámbito de las ciencias de la salud. Y, en fin, no todo iba a ser malo, así que
no
por
todo
lo
iba
menos
a ser malo.
Eso así ha servido y también, en fin, la profusión de investigaciones de todo tipo y condición en relación a los muchos aspectos que ha afectado esta pandemia. Uh-huh. Hacemos otro alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso para hablar con nuestra invitada, que además es investigadora especializada en el metabolismo óseo. Y de eso vamos a hablar ahora.
Fuiste ave de paso y no sé por qué razón.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con nuestra invitada Arantxa Rodríguez de Cortázar para hablar de investigación y para hablar de investigación en ciencias de la salud. Pero en este programa, que siempre tratamos de buscar prismas diferentes sobre el mismo asunto, uno de nuestros colaboradores habitual, médico de profesión, es Guillermo Fernández Vara y además presidente de la Junta de Extremadura. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Hablamos este fin de semana de investigación, tanto básica como aplicada.
Me voy a permitir relacionar el tema que hoy nos trae, la investigación básica y la investigación clínica en medicina, con la experiencia recientemente vivida con ocasión de la pandemia de la COVID-19, ¿no? Hemos de reconocer que probablemente haya sido uno de los hitos científicos más importantes a lo largo de la historia, desde luego de la historia reciente, el hecho de que apenas un año después de que se iniciara la vacunación en España estemos todos vacunados y en muchos lugares del mundo, y que un año después, o casi menos de un año, en concreto 10 meses después de iniciarse la pandemia, ya hubiera disponible una vacuna que pudiera ser eficaz y pudiera estar disponible para el conjunto de la población española y una gran parte de la población mundial, ¿no? Y cuando digo que es un hito para la ciencia, es porque ha sido un hito que ha vinculado la investigación básica y la investigación aplicada, la investigación básica y la investigación clínica en muy poco tiempo, en un tiempo récord que llegó incluso a algunos a hacer pensar que podía estar en duda la eficacia de la vacuna como consecuencia del poco tiempo que había transcurrido desde el momento del conocimiento del virus y la propia investigación y posterior fabricación de la vacuna.
Pues desde luego no parece que el resultado haya sido un fracaso.
El resultado a posteriori lo podemos juzgar. juzgar, y lo podemos juzgar como un verdadero éxito, porque yo creo que ha sido mucho el trabajo realizado previamente en investigación básica, han sido muchas horas de laboratorio, muchas horas de ensayo, que han permitido el que esto haya podido tratarse de la manera en la que se ha hecho, y desde luego con una velocidad que a todos nos sorprende, ¿no? En cualquier caso, esto es motivo de satisfacción, pero también motivo de compromiso. Es necesario seguir invirtiendo recursos, es necesario seguir entendiendo que en el precio de los medicamentos estamos pagando una gran parte de la investigación básica y de la investigación clínica que se está produciendo para que haya nuevos tratamientos, para que haya nuevos medicamentos, para que haya nuevas vacunas y para que podamos ganar la batalla frente a la enfermedad, ¿no? Yo lo resumiría diciendo, moraleja, las cosas que se han hecho bien a lo largo del tiempo, que ha sido una inversión bien dirigida en el ámbito de la investigación sanitaria, siempre dan como resultado algo bueno para el hombre, para el ser humano, algo bueno para todos y para todas.
Nos quedamos justamente con ese mensaje de esperanza. Gracias y buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Bueno, Arantxa, estamos hablando, claro, de la importancia de la investigación y el mejor ejemplo lo tenemos en este tiempo de pandemia. Pero, usted es especialista en la investigación del metabolismo óseo. Y ahí estamos hablando también de, cómo tratar de mejor manera las enfermedades que tienen que ver con el metabolismo óseo, pero y no solamente eso, sino facilitar diagnósticos más tempranos.
Sí, así es. Eso es el objetivo, ¿no?, de los científicos que nos dedicamos al campo en concreto, al del metabolismo mineral. Al final, aunque hagamos investigación básica, algunos de nosotros no podemos perder de vista que el objetivo común que todos tenemos es mejorar la calidad de vida del paciente,
¿no? Claro, y los avances que se van produciendo, vosotros los contrastáis en los congresos. Tenéis próximo a celebrar un congreso este año. Cuéntanos, ¿qué nos puedes decir de alguna línea de las que se va a tratar en ese congreso?
Bueno, así es. Nosotros vamos a celebrar en Madrid en octubre un congreso nacional de la sociedad a la que pertenezco. Es la Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral. Y allí pues siempre nos reunimos investigadores de diferentes especialidades, porque realmente las enfermedades metabólicas óseas se tratan o se estudian y aprendemos de ellas desde distintos prismas, ¿no? Hay muchos endocrinos, muchos médicos internistas, muchos investigadores básicos, uh-huh, muchas especialidades, y ahí nos reunimos, ponemos en común nuestra investigación, los avances en los tratamientos contamos un poco, pues eso, el avance de nuestras últimas investigaciones.
Claro, y en ese sentido, ¿nos puede comentar alguno de esos avances, al menos de las investigaciones que usted uh-huh, conoce y que tiene más cercanas?
Uh-huh. Bueno, por ejemplo, nosotros nos dedicamos, nosotros tenemos un grupo de fisiopatología ósea, nos dedicamos a investigar cómo queremos conocer, cómo esclarecer los mecanismos celulares y moleculares que influyen en cómo el estímulo mecánico que sentimos cada vez que hacemos ejercicio, durante el ejercicio, mediante la carga que soportan nuestro esqueleto, pues se traduce en una mayor calidad ósea. Y lo que estudiamos en concreto es cómo esos mecanismos se ven alterados durante el transcurso de la enfermedad, de enfermedades como la diabetes, que también genera una patología del hueso, o durante la osteoporosis, o durante simplemente pues con el envejecimiento.
Ajá. O sea que se podría frenar de alguna manera el envejecimiento de nuestro cuerpo, o eso, en fin, es una ilusión.
Bueno, yo creo que cada vez sabemos mejor qué es lo que falla durante el envejecimiento. El envejecimiento afecta a todos los tejidos y cada vez pues sabemos mejor cómo envejecer quizás con salud, ¿no? Envejecer, vamos a envejecer, pero bueno, si pudiéramos separar el envejecimiento de las enfermedades, ¿no?, de las enfermedades que afectan a la calidad de vida, pues sería ese, desde luego, es el sueño, ¿no? Uh-huh, ojalá.
Bueno, y las novedades se tienen que publicar. Usted es directora de una revista justamente donde se publican algunos de estos avances de investigación.
Así es. Nosotros tenemos una revista nacional, la revista de osteoporosis y metabolismo mineral, que es la revista de esta sociedad también a la que pertenezco. y bueno, en nuestra revista tenemos una perspectiva además pues básica y clínica, porque las directoras, bueno, yo hago investigación básica y codirijo la revista con una investigadora clínica, la doctora Marta Martín Millán, que trabaja en Cantabria, en el hospital Valdecilla, ¿no? Marqués de Valdecilla, y bueno, pues entre las dos pues tratamos de todas esas publicaciones que nos llegan, tanto de ámbito de investigación básica o investigación aplicada, pues que tengan, es una revista además que está libre, ¿no? Que puede leer, ajá, todo el mundo a través de la web y bueno, pues sí, ahí es donde encontramos parte de las publicaciones, ¿no? Que, uh-huh, de los resultados de investigación de los grupos que trabajan en este tema del metabolismo mineral.
Uh-huh. Ajá. Pues estaremos muy pendientes a las novedades sobre ese asunto y también sobre cualquier otro asunto que tenga que ver con las ciencias de la salud y la investigación que tan importante hemos visto en este tiempo de pandemia. Arantxa, muchísimas gracias por compartir su tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Muchísimas gracias.
Pues nada, entre tanto, seguimos en Fórmula Salud.